Bueno, pues estábamos hablando de cuando Dios hace mucho con pocas personas, tan pocas como a veces una persona, y viendo la trayectoria de Jacob el otro día, la famosa escalera hacia el cielo, no la de los Led Zeppelin, sino la del sueño de Jacob, y nos adentramos ahora en el capítulo 29. Hoy vamos a ver, por así decirlo, una parte de la vida de Jacob que, si bien no destaca quizá por su contenido teológico, pero sí es necesaria tratarla porque hay una serie de principios valiosos que se encierran en estas aventuras o desventuras de Jacob. Desde luego, el denominador común y el mensaje sigue siendo: Dios elige a quien Él quiere. Amén. Y Él nos ha elegido a nosotros, los que estamos aquí. Igual que eligió a Jacob, sinceramente, un personaje que, como decía el otro día, puede suscitar nuestras simpatías, pero también nuestra decepción, ¿no? Diciendo, pero este personaje, qué tramposo, ¿no? Ahora, en el capítulo 29, ¿verdad? Él topa con la horma de su zapato, con su cuñado, ¿no? El que va a ser su cuñado, Labán, que también es tío suyo, ¿no? Porque es hermano de Rebeca, ¿correcto? Eso es. Cuando abandona Betel, ¿verdad? Sigue su camino. No vamos a leer porque vamos a llegar hasta el 31 y no vamos a leer todo, pero básicamente, y en un resumen, ¿no? Él llega a un lugar donde van a abrevar, ¿no? las ovejas hay una piedra sobre la zona de donde está la boca del pozo donde van a beber esas ovejas y él pues se encuentra con unos señores allí que le dice: ¿conocéis a Labán? Claro, él tiene la referencia cuando ha viajado hasta ese lugar y bueno, estos le responden que sí, está bien, dice bien, y he aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. Y dice, pues, dadles de beber a las ovejas. Y dice, no podemos hasta que se junten todos los rebaños. En definitiva, él mueve la roca, viene Raquel con el rebaño, él se apresura a remover la piedra del pozo y sobre todo, se quedó prendado, ¿no? de esta muchacha, de Raquel, y le contó que era hermano de su... que era hermano de su padre, que era el hijo de Rebeca. Ella se lo cuenta. Luego, cuando le ve, además, y Jacob ya se presenta a Labán en el 14, hay versículos que llaman la atención, la verdad, porque es donde la palabra entra en detalles cotidianos, ¿no? Y que me gustan. Cuando dice, bueno, ciertamente hueso mío y carne mía eres, ¿no? Como diciendo tú, la forma de hablar, todo te delata, ¿no? Y está con él durante un mes. Entonces Labán, que parece muy amable aquí, pues le dice, hombre, llevas un mes aquí trabajando, pues algo te tendré que dar, no te voy a tener aquí de balde. Y él tenía dos hijas, como todos sabemos, Raquel y también Lea, que era la mayor. Y dice que, ves otro detalle, que los ojos de Lea eran delicados, eran unos ojos muy bonitos, ¿no? Y sin embargo, Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer, ¿no? Toda ella, ¿no? Y Jacob pues se había enamorado perdidamente de Raquel y dice, bueno, incluso Jacob establece una fecha y dice, venga, yo voy a trabajar 7 años para ti si tú me das a tu hija Raquel. Y Labán dice, bueno, qué bien, ¿no? Mejor que te la dé a ti, que eres pariente, que eres de fiar, que se la dé a otro hombre, quédate. Y entonces todos sabemos, ¿verdad?, cómo... ese famoso versículo que debería aparecer en las bodas también muchas veces cuando dice así sirvió por Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Como yo que llevo 5 años casado con Ana me han parecido poquísimos días porque... Claro. ¡Qué bonito, qué bonito! Esto queda grabado. Claro, sí. lo digo porque me gusta el micro y decir cosas al micro y que queden grabadas. Aunque eso es peligroso también. Bien, y Jacob llega, ¿verdad? Llega el momento de la recompensa. Aleluya, la tierra prometida para Jacob, que es esa mujer, ¿no? Dame a mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Y entonces hacen un banquete y bueno, pues resulta que hay un cambio ahí de última hora y Labán, a quien ofrece y a quien da, es a Lea, que además todas estas cosas, pues supongo en medio de la oscuridad de la noche, pues uno pues no sabe muy bien. Y además también una sierva, de verdad. Y claro, cuando Jacob llega al amanecer y ve que con quien está es con Lea y no con Raquel, ¿verdad? Jacob ya le recrimina a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? No te he servido por Raquel, porque Jacob se lo dejó muy claro. ¿Por qué me has engañado, no? Y claro, Labán aquí demuestra que tiene ese talante también de negociante, de negociador y de tramposo, sobre todo, ¿no? Dice: hombre, no se hace así aquí. Aquí primero damos a la hija mayor y luego a la menor. Dice: bueno, cumple la semana de esta, como la semana nupcial, ¿no? Por así decirlo, y se te dará también la otra. Eso sí, eso te va a costar otros 7 años, majete, que te quedes aquí trabajando. Y bueno, pues efectivamente así, así pasó. Menos mal que no tuvo que esperar los 7 años para que estuviera con Raquel, ¿eh? Fue la semana y luego ya estaba con Raquel también, pero claro, ya tenía la deuda, ¿no?, de los 7 años. Y bueno, de momento vamos a hacer un paroncito aquí. No tiene, ¿verdad?, un gran contenido teológico esto. Bueno, o no me lo parece a mí tanto. Pero desde luego podemos ver ese engaño al que es sometido y un poco en esa justicia poética que nos invade. A veces decimos: bueno, casi se lo merecía un poquillo Jacob ahí. Después de la que le había liado a Esaú, ¿verdad? Pues ahí te está bien empleado, majete, eso que has hecho. Depende del cariño con el que estemos mirando también y observando a este personaje. Y un par de cosas que se me ocurren también o que son buenas para reflexionar es precisamente eso, que Jacob se topa, después de haber engañado a Esaú, con un engaño que le hace Labán a él y me hace ver que muchas veces podemos disculpar o disculpamos en nosotros mismos aquello que nos indigna totalmente en otras personas, ¿no? Y de alguna manera yo, ese Jacob ahí diciendo: pero ¿qué me has hecho?, ¿no? Ahí todo, pues lo que había hecho él a su hermano, ¿no? Por ejemplo, esos intercambios, esos negocios. El engañador engañado se siente ofendido, sin embargo, no es capaz de ver la viga en el ojo propio de que él también. Por cierto, que también es la segunda cosa un poco relacionada con esta, aquí es un poco el talante de esta familia, ¿no? En ciertos momentos. Desde el patriarca, ¿eh? Desde Abraham, Isaac, Jacob, Labán, cierta. No voy a hablar, ¿eh? No se trata de ponerme ahí en el neopentecostalismo este de las maldiciones generacionales, doctrina que hay que, para mi gusto, retocar, rechazar, modificar o desterrar un poco, sino simplemente de cierta tendencia aprendida, cierta forma de ser que bueno, pues que les ha hecho engañar en varias ocasiones a los varones de esta familia, ¿no? Todos recordamos a Abraham, ¿verdad? No, no es mi mujer, que es mi hermana. Isaac también, y Jacob, pues ya lo hemos visto, Labán también. Bueno, de este pasaje, de este capítulo 29, me quedaría con eso, ¿no? Podemos a veces disculpar cosas en nosotros que condenamos en los otros, y eso no puede ser que midamos con distinto rasero. Y bueno, pues que miremos situaciones en nuestra vida, ¿no?, que reflejan ese principio y que podamos cambiarlas, ¿no? Que podamos darnos cuenta de que nosotros, lo que señalamos en otros muchas veces forma parte de nuestra propia. No hacemos más que ver un espejo muchas veces de nuestros defectos, ¿no? Si seguimos un poquito adelante, pues es un pasaje largo que iría hasta el versículo 24 del capítulo 30, ¿no? Desde el 31 del capítulo 29, los hijos de Jacob, ¿no? Y vemos cómo, bueno, pues ya sabéis, Lea menospreciaba a su hermana y justamente se vengaba un poco de este deseo que Jacob tenía, de este amor que Jacob tenía hacia Raquel. Pues Lea cobraba venganza, ¿no?, con esto de tener hijos, que Ella tenía esa capacidad, ¿no? Y sin embargo Raquel era estéril en este momento. Y bueno, vienen todos los hijos que va teniendo, no solo con Lea, sino también con la esclava, ¿no? Viene el momento del capítulo 30, famoso versículo también, 30, versículo 1. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos, o si no, me muero. Un clamor que bien podría estar también en la mente y el corazón de cada uno de cara a la vida espiritual, danos hijos, Señor, ¿no? Sería un buen clamor, o si no, morimos, ¿no? Que necesitamos también hijos espirituales. En este caso hablaba de hijos físicamente, biológicos, y Jacob le dice aquello de, yo me lo imagino más con ese gesto italiano: ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y bueno, pues como siempre, el truquito de las esclavas, ¿no? Pues ven, llégate a la esclava, que así, pues un poco por transmisión de que es la esclava mía, pues también tendré hijos de ellas. Y bueno, pues va dando a luz a los distintos miembros de lo que van a ser las 12 tribus, ¿no? De Israel. Y todos los nombres, ¿no? Y cómo todos los nombres que se les van dando, están relacionados con algo de su nacimiento. Y bueno, llega también el momento de las mandrágoras, donde el primogénito Rubén va a por mandrágoras al campo, se las trae a Lea, y Raquel le dice a Lea: te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió: es poco. Fijaos el rencor, la dificultad y el problema que había entre estas dos hermanas, ¿no? La rabia, los celos, la envidia. Es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Y entonces ella también, otro negociete, ¿no? Venga, pues si me das las mandrágoras, tú duermes con Jacob esta noche, ¿no? En fin, todo un pasaje. Eso tenía que ser, pues eso, una de familia italiana de estas, así gesticulando. Y bueno, pues efectivamente siguen naciendo quinto, sexto hijo. Ah, nace también Dina, por ejemplo. Y llega el versículo 22, ¿verdad? Y se acordó Dios, como si Dios pudiera olvidarse, pero bonita expresión, se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concedió hijos. No todo lo que nos está cerrado en un momento determinado va a estar cerrado siempre. Dios abre y cierra, Él es soberano. Entonces, esa llave para tener hijos estaba cerrada, pero Dios abre esa puerta y da lugar a un crecimiento, a una evolución, a un clamor de Raquel que Dios responde. De igual manera en nuestra vida también Dios responde a nuestro clamor, más pronto o más tarde, pero Él nos está escuchando y ninguna de las palabras que oramos cae en saco roto, ¿verdad? Y nace José. Bien, hacemos otra pequeña paradita, ¿no? En esta parte de la historia. De nuevo una historia de algo que no funciona bien, ¿no? Podríamos decir una disfuncionalidad familiar aquí. Un matrimonio donde una mujer, Lea, no es amada por su esposo. Y donde esta pues está tratando de ganarse el amor del mismo, pues como dándole hijos. Bueno, mira, esto en la antigüedad sabemos que significaba la continuidad del linaje, de la familia. Sabemos que significaba el aumento de la riqueza, aunque podemos decir, no, más bocas que alimentar, pero también más manos para trabajar. Y también, a la vez, no solo para trabajar, sino también para proteger el patrimonio, una vez que esos chicos fueran creciendo, y también la seguridad de ser cuidados en la vejez, o sea, que tener hijos, pues, era buena cosa, ¿no? En muchos sentidos. Sin embargo, Lea, no por dar más hijos, recibe más amor, no obtiene lo que realmente desea de parte de Jacob, no obtiene esa aceptación al nivel que ella desearía, que es el nivel en el que está Raquel. La otra mujer, Raquel, ¿verdad? No puede tener hijos. Así que socialmente está en una posición desventajosa porque precisamente todos esos beneficios que Lea aporta a la familia, al linaje de Jacob, Raquel no puede, no hay contribución al crecimiento familiar, al crecimiento y al mantenimiento de la familia, y es una persona, de alguna forma, que en aquellos tiempos todavía mucho más, ¿no?, que de lo que pueda serlo hoy en día, pues podía estar estigmatizada, ¿no?, de alguna manera socialmente. Algo raro pasa con esta mujer porque no da hijos, imaginaos en la época, ¿no? Una en buena posición pero carente del amor del esposo, la otra amada del esposo pero carente de la posición social, y ambas sufriendo, ¿no?, porque no tienen y no obtienen aquello que necesitan. Ninguna de las personas de esta situación, incluido Jacob, realmente ven en el Señor su fuente de satisfacción. Esa sería una de las enseñancitas que podemos sacar de aquí. No ven en el Señor la fuente de su satisfacción, de su realización, de su sentido en la vida. Todos ellos ven como más valioso que el Señor la aceptación de otros. Llámese Jacob, llámese el entorno social. Y eso nos hace preguntarnos también a nosotros en esta mañana, ¿de dónde viene nuestra fuente de realización, nuestro valor, nuestro sentido, nuestro propósito en la vida? ¿De cumplir con las expectativas, lo que se espera de nosotros, lo que el entorno espera de nosotros, lo que la sociedad proyecta acerca de lo que es esta vida, ¿no? Ya sabemos, la vida es el éxito, ¿no? Ayer leía, la verdad que bastante mal transcrito o traducido al castellano y con faltas de ortografía, pero leía en las redes sociales, supuestamente, creo que estará, tengo que comprobarlo, pero las últimas palabras o de las últimas cosas que dijo este famoso empresario Steve Jobs, creador del aparatito que tiene ahí Manuel, el iPad, ¿no? Y bueno, uno de los dos grandes gigantes de la informática, ¿no? El dueño durante muchos años de Apple Computers, y un hombre que había alcanzado sin duda el éxito en lo empresarial, en los negocios, y que bueno, pues también es diagnosticado de una enfermedad terminal y claro, cambia un poco un hombre déspota en muchos aspectos y bastante pues con la mirada puesta, ¿no?, en sí, la determinación de los negocios, el éxito, pero a veces despiadado en sus formas, ¿no?, y que tiene que cambiar el discurso, ¿no? Recuerdo que un compañero mío puso un papelito en el tablón de allí de nuestro departamento, que era también citando a este Steve Jobs, que decía que cambiaría toda mi tecnología por tener una conversación, él decía, con Sócrates. Bueno, pues él se lo pierde, se hubiera dicho con Jesucristo, pero bueno, él quería hablar con Sócrates. Ahí fue donde él empieza a dar un giro, y al final pues también habla de que efectivamente que él ha llegado a la plenitud de lo que la sociedad llama el éxito, y que sin embargo ve que eso, como ya adelantaba, ¿verdad?, la palabra en muchas ocasiones, pues que todo es vanidad, ¿verdad?, que llega una edad o un momento donde su vida está llegando al final y no tengo en ellos, ¿verdad?, en estos años, contentamiento, porque se acaba su vida y bueno, empieza a tirar de, bueno, lo que más me ha llenado en la vida es el amor de la gente que me ha rodeado cercana, de mis amigos, de mis familiares. En definitiva, ¿de qué se trata aquí? ¿De ser aceptado y de ser valorado y amado por los demás, por la sociedad que nos rechaza muchas veces, ¿no?, y que como cristianos nos menosprecia? Creo que no, ¿no? Luchamos para que realmente, o debemos luchar para realmente que nuestra fuente de realización sea el Señor, el conocimiento de Cristo, el conocimiento de cómo es Él y cómo quiere que actuemos aquí también. Si además puedo tener éxito en lo demás, pues vale, pero desde luego no es lo que va a contar, ¿no? Y no vamos a poder, como ya hemos dicho en otras ocasiones, llevarnos nada, ¿no? Steve Jobs dejó aquí su empresa, dejó aquí toda su fortuna. Sí, habrá otros que la podrán administrar o disfrutar, ¿no? Pero sin duda, él, como todo ser humano, entregó su vida y ahí quedó todo lo que había producido, como aquel que decía, ¿no?, muchos bienes tienes, ¿no?, y de, bueno, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Para quién será todo esto? Mi sentido de realización, por lo tanto, viene de Dios y no de las expectativas sociales. Eso aprendemos en este pasaje. Y debemos preguntarnos, por tanto, si esto es así en nuestra vida, si realmente está basado en Dios o un poco ahí 50-50, sí, en Dios, pero que también una de las cosas que Me cuesta más aprender en la vida, pero que es una realidad y es algo que es así. Es que nunca llueve a gusto de todos y que uno no va a poder complacer a todo el mundo por más que se esfuerce en ello. Esas expectativas uno siempre va a decepcionar, ¿no? Por alguno de los lados siempre va a decepcionar al hombre. Y sin embargo, Dios ha extendido de su misericordia. Y a Dios también le decepcionamos, sin embargo, Él permanece fiel en su amor para con nosotros, ¿no? Y eso nos genera, ¿verdad? O a mí me genera un alivio, una tranquilidad de saber que soy aceptado, que soy amado por el Señor y tú también lo eres. Vamos a la tercera estación de estos pasajes un poco de transición, por así decirlo, entre los episodios más llamativos, ¿no? De la vida de Jacob. Y esto también no quiere decir que estos sean secundarios, pero bueno, que son diferentes, ¿no? Del capítulo 30 estamos en el 24, pues desde el 25 al 43, las tretas de Jacob y de Labán. Aquí ya Jacob dice, bueno, este suegro es un listo, y yo también soy un listo, así que vamos a ver quién es más listo. Y bueno, pues le dice que quiere marcharse, déjame ir, pues ya sabes los servicios que te he hecho, ¿no? Ya se ha cumplido el tiempo, han pasado los años. Dice, hombre, quédate, Labán le anima. Además, fijaos en la razón que le da, he experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Él reconoce como diciendo, fíjate, me ha ido bien contigo, me ha servido bien. Señálame tu salario y yo te lo daré. Y entonces le recuerda, ¿no? Y está la famosa propuesta de Jacob, ¿no? Yo pasaré hoy por todo tu rebaño poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color y todas las ovejas de color oscuro y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras. Y esto será mi salario. Todas las que tengan motitas, ¿no? Manchas, pues esas para Jacob. Dice, así responderá por mí mi honradez mañana, cuando vengas a reconocer mi salario. Toda la que no fuere pintada ni manchada en las cabras y de color oscuro entre mis ovejas, se me ha de tener como hurto. Y Labán dice, vale, trato hecho. ¿Y qué hace? Apartó aquel día, no esperó, aquel día apartó a los machos cabríos manchados y rayados y todas las cabras manchadas y salpicadas de color. Y toda aquella que tenía en sí algo de blanco, y todas las de color oscuro entre las ovejas, y las puso en manos de sus hijos, o sea, las quita de la vista de Jacob. Le dice a sus hijos, llevaoslas, estas que no aparezcan, fijaos, qué personaje la van también. Y puso 3 días de camino entre sí Jacob. Y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. ¿Qué hacía Jacob mientras tanto? Y aquí viene otra grande treta, ¿no? Toma varas verdes, fijaos el conocimiento, ¿no? A mí se me escapa esto, ¿verdad? El conocimiento de la naturaleza, de la influencia que puede tener ciertas cosas. Coge varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, las descorteza y descubre así lo blanco de las varas, de la madera, y pone las varas que había mondado delante del ganado, en los canales de los abrevaderos del agua donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Esto lo sabía bien él, que era pastor. Y dice, así concebían las ovejas delante de las varas, y esto parían borregos listados, es decir, con manchas, pintados, salpicados de diversos colores. Qué curioso, ¿eh? Eso es una cosa que a mí no me entra en la cabeza, pero es curioso, ¿no? Y apartaba Jacob los corderos y ponía con su propio rebaño los listados y todo lo que era oscuro del hato de Labán. Y ponía su hato aparte y no lo ponía con las ovejas de Labán. Y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos, para que concibiese a la vista de las varas. Pero cuando venían las débiles, no las ponía. Así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. Es impresionante el nivel de pillería que puede llegar a tener este hombre y el otro también, ¿no? Pero y se enriqueció el varón muchísimo y tuvo muchas ovejas. Yo me imagino el momento del encuentro cuando viene con el rebaño y unas ovejas ahí súper fuertes, ¿no? Con manchas y las otras ahí debiluchas. Bueno, bien. A mí de verdad que ya llegados a este punto, pues de verdad lo decía antes, ¿no? Me pregunto qué debió ver el Señor Jacob, pues, era como, pero este hombre, ¿por qué Dios se fijaría, verdad, en Jacob? Claro, ese razonamiento que nos viene a la cabeza, pero señor, ¿de verdad, Jacob? Este tío que hace eso con las ovejas para timar al suegro, pues ese razonamiento tiene implicaciones, ¿no?, para nosotros. La primera es que eso conllevaría que Dios debe escoger, ¿no?, gente que tenga unas cualidades morales que les hagan dignos, y realmente no están en Jacob esas cualidades, ¿no? La segunda implicación que esto tiene es que al hacer ese razonamiento yo parece que me sitúo como que yo soy mejor que Jacob, no sé si os pasa, ¿no? Y dice, ¿de verdad este? Yo sí, pero este Jacob, de verdad. Pero si queda algo claro, y lo he dicho al principio, en la historia de Jacob y en nuestra historia personal de cada uno de nosotros, es la idea de la gracia de Dios, la gracia del Señor. El Señor no escogió a Jacob debido a, sino más bien a pesar de. Y es lo que nos sucede a nosotros. Es la incomprensible, en muchas ocasiones, no alcanzamos a entender, pero es la gracia del Señor que explica que tengamos la posibilidad de tener una relación personal con Él. No hay otra explicación posible. La gracia, somos aceptados delante de Dios a pesar de que muchas veces todo apunta en nuestra contra, a pesar de que nuestro pecado está ahí delante de nosotros, como decía también el rey David, a pesar de nuestra desobediencia, de nuestra falta de catadura moral. Muchas veces somos también de una moralidad dudosa y de un etcétera largo, ¿no? Cada uno que ponga ahí también sus, como siempre se vendrán a la mente, episodios, ¿no?, de nuestra vida. Eso sí, como hemos dicho siempre también, la gracia no es un pasaporte para pecar como si fuera esto un parque temático del pecado, sino que la gracia nos invita, el Señor nos invita al cambio, nos invita a la transformación, a que nos parezcamos más y más a Jesucristo, que es el máximo ejemplo. Por lo tanto, estamos ni más ni menos que Jacob. Estamos en el nivel de Jacob. Dios nos ha escogido igual a pesar de cómo somos y a pesar de nuestras taras, de nuestras rarezas, de nuestras desobediencias, de nuestros pecados, de nuestras infidelidades, etcétera, etcétera, etcétera. Dios nos ha escogido a nosotros. Eso hace que Dios se glorifique más aún, por cierto, porque como Samuel delante de los hijos de Isaí, pues Dios no mira lo que mira el hombre, ¿no? Dios nos mira a nosotros. Y solo la gracia de Dios puede explicar que estemos aquí. Como hablaba anoche con el pastor de Lazi, me decía Félix, dice, yo humanamente, dice, como diríamos humanamente, me siento un tío con suerte, me decía. Dice, porque pensar que Dios a mí me ha revelado estas cosas, ¿no? Digo, pues verdaderamente es una frase que, aunque esté un poco así para nosotros, es la suerte y no sé qué, pero es verdad, somos afortunados, tenemos estas vasijas de barro que somos nosotros, aquí nuestro cuerpo, nuestro envoltorio, y tenemos el tesoro del Evangelio, de la vida eterna, de la vida abundante, desde aquí, del conocimiento de Dios. Pues eso, como dice los americanos, it blows my mind, ¿no? Me explota la cabeza de pensar en que eso es lo que Dios ha hecho conmigo, revelarme todo eso. Y por lo tanto también nos lleva a otra reflexión también. Los que hemos recibido esta gracia, ¿cómo debemos tratar también a los demás, ¿no? ¿Cómo también debemos ser para con los demás? No se trata de juzgar lo que ven nuestros ojos. Los demás seres humanos también están tan necesitados de Dios como nosotros mismos y también pueden ser utilizados por Dios. Nosotros no somos los jueces que digamos tú sí y tú no. Todos somos no dignos, sin embargo todos somos, no me sale la palabra, pero como susceptibles o estamos en candidatables, ¿no?, para recibir la gracia de Dios, porque todos somos imperfectos y eso ya lo sabemos, ¿no? Por último, el capítulo 31. Ya se ve que la relación se ha deteriorado entre Jacob y Labán, ¿no? Los propios hijos de Labán dicen: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Claro, se dieron cuenta un poco de todo el chanchullo. Miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era para con él como había sido antes. También Jehová dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Entonces, bueno, pues él habla de todo esto, les dice a sus mujeres, ¿no? A Lea y a Raquel: estáis viendo que con vuestro padre no va bien la cosa, y cómo me ha cambiado el salario, dice, 10 veces, Labán, y cómo si yo le daba le decía, si los pintados eran tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Y decía, sí, los listados eran tu salario, todas las ovejas parían listados. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. También, todavía con su carácter tramposillo. Bueno. Deciden entonces poner camino y literalmente levantar el campamento y marcharse, ¿no? Y se produce el famoso episodio del que Labán había ido a trasquilar las ovejas, y Raquel, en medio de esa huida que hacen con Jacob, Lea, Raquel y Jacob, hurta los ídolos que tiene allí su padre, los idolillos para adorar. Jacob le engaña, no le hace saber que se marcha, se huye con todo lo que tenía, se pasa al río, el Éufrates, y pues se dirige al monte de Galaad. Al tercer día fue dicho a Labán, todo esto, claro, tenemos que entenderlo en los tiempos de no existe el coche, no existe el metro, no existe los transportes, hay unas distancias, hay una soledad en medio de todos estos pastos, lugares de, ¿no? Y claro, todas estas noticias llegan con una tardanza, ¿no? Al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Y, bueno, alcanzó Labán a Jacob, y este había fijado su tienda en el monte, y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galaad. Le dice Labán a Jacob: ¿qué has hecho? ¿Que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra? Bueno, aquí un dramatismo también italiano. Perdona, es que me meta con los italianos, ¿no? Pero se me antoja ese tipo de escena, ¿no? ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste y no me lo hiciste saber? Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y mis hijas. Ahora locamente has hecho, en fin. Pero de todas estas cosas, lo que más me llama la atención es el tema de los ídolos, ¿no? Que después de 20 años prácticamente de servir, o de esta etapa de Jacob con Labán, Jacob se ha enriquecido de forma considerable. Y bueno, pues eso, empieza a despertar el recelo de los parientes, se marcha, como hemos dicho. Y lo significativo es ese gesto de Raquel de llevarse los ídolos familiares, tal y como hemos mencionado en el versículo 19. Eso añade más tensión a todo esto, porque ya no es solo las ovejas, sino encima se está llevando algo que forma parte de la creencia más íntima, de la forma de entender la creencia de su suegro. Esto que a nosotros nos puede parecer anecdótico, del robo de los ídolos, nos genera, o a mí me trae la siguiente reflexión. Es un pasaje que tampoco, si lo leéis, tampoco tiene mucha profundidad, o yo no soy capaz de sacarle, vamos a decir, más profundidad teológica, pero nos hace o me hace ver cómo los seguidores de Jesús andamos por la vida, seguimos al Maestro, ¿sí? Tratamos de seguir a Cristo, las enseñanzas de Jesús, pero al mismo tiempo muchas veces cargamos también en nuestra mochila, ¿verdad?, los ídolos que cada uno traiga de su pasado, a veces también, y eso no niega, ese hecho no niega la validez, la realidad, la sinceridad de nuestro seguimiento de Jesús. Eso no nos elimina de ser cristianos en tanto seguidores de Cristo, en absoluto. Pero eso pone de manifiesto una vez más pues nuestra inconsistencia, ¿no? Nuestro doble ánimo muchas veces. Vamos a confiar en el Señor y a comprar el cupón de la 11 por si acaso, por decir un ejemplo así un poco pedestre, ¿no? Lo difícil que es convertirse de verdad en un auténtico seguidor de Jesús, porque a veces uno tiene como el ídolo al que agarrarse, ¿no? Bueno, si yo oro y no responde el Señor, pues ya tengo yo como Abraham, ¿no? Bueno, si no me da un hijo a través de Sara, pues enseguida ya me llegaré a la esclava. Ídolos que arrastramos, formas de ver la vida, el mundo, de solventar, ¿no? Una de las preguntas que no me acuerdo en qué contexto surgió, de verdad que no me acuerdo, pero la tengo en mente muchas veces en mi cabeza, que es si yo soy una persona que soy rápido para pedir ayuda a los demás. Y lo típico, la mente, la primera respuesta es sí, yo si necesito ayuda, pues la pido. Pero luego, en una reflexión un poquito más profunda, vas examinando situaciones de la vida donde pues has también callado cosas por no pedir ayuda, y donde el ídolo ahí ha sido la autosuficiencia, ¿no? El decir, no, esto... Incluso a Dios, ¿no? O sea, no estoy hablando de pedir ayuda a los demás en lo cotidiano, pero cuando se trata de algo en lo que debemos pedir ayuda al Señor, incluso también son... No, hay como áreas o problemas que decimos, espérate, Señor, esto ya lo arreglo yo. Tú descansa ahí en los cielos y yo ya lo arreglo. Son ídolos de autosuficiencia, ídolos de orgullo, de soberbia, de... bueno, cada uno que ponga ahí, ¿verdad? Y eso nos impide, está siendo una carga en primer lugar, nos impide caminar más ligeros, ¿no? El yugo de Cristo es fácil y la carga de Cristo es ligera, lo dice él. Y no somos más rápidos siguiendo a Jesús precisamente porque tenemos esas mochilas que muchas veces no soltamos. Todos hacemos este viaje y con ídolos escondidos. Cuanto más rápido seamos en darnos cuenta de que eso está ahí, que esos ídolos están ahí, identifiquemos cuáles son y se los entreguemos al Señor, mejor será nuestro caminar con Cristo. No que de repente nuestra vida se transforme en un camino de rosas, lo sabéis perfectamente. Eso no es. En el mundo tendremos aflicción. La tienen los no cristianos, la tienen los cristianos. El mundo es un lugar que genera aflicción por las propias pasiones del hombre, por los propios egoísmos de los seres humanos. Sí, pueden venir las catástrofes naturales, que también habría que cuestionarse en muchos casos por qué se producen ciertas catástrofes naturales en la Tierra, si no han sido provocadas por la acción del hombre sobre la Tierra, ¿no? Pero, desde luego... Cuanto antes entreguemos esos ídolos, antes nos despojemos, ¿no?, de nuestro pasado, de nuestra manera de... Somos muy dados a hacer el Evangelio según Pablo, ¿no?, Villanueva. Y no según el apóstol, sino el Evangelio de cada uno. Y a reinterpretar a Dios a nuestro modo y manera. Y eso es pecado de idolatría, porque estamos creando también un Dios que no es el Dios de la palabra, es el Dios que nosotros hemos conformado. Eso también puede llegar a ser un ídolo. Así que tenemos pequeñas enseñanzas, ¿verdad?, en estos pasajes, seguro que muchas más que se pueden extraer y que no, ya digo, yo he llegado hasta ahí y se pueden sacar, porque es verdad que se dan muchos datos, ¿no? Y también habla mucho de las relaciones humanas, que son complicadas, ¿no? Labán y Jacob, que en principio empiezan bien, pero que tienen... pues esas fricciones fruto de su propio carácter, fruto de sus propios ídolos, ¿no? Gente que confía en Dios, pero que luego anda haciendo tretas. Si realmente confiasen, ¿no?, en Dios, estarían más tranquilos, ¿no?, los dos, pero en este caso andan con los negocios. Y, bueno, pues para el próximo día y un poco prácticamente cerrando esto de Jacob, aunque todavía, ¿verdad?, nos dura Jacob hasta la historia de José y demás, pero Jacob y su reconciliación con Esaú y Jacob en Peniel, la lucha con Dios, vamos a contarlo un poco más y ver qué podemos sacar de ahí. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias por estos pasajes preciosos, por cotidianos, preciosos por que encierran enseñanzas también útiles y nos hacen ver que el ser humano sigue siendo igual. Seguimos siendo imperfectos, dados a las pasiones, entregados a la idolatría de nuestras concepciones, de nuestra manera de ver las cosas, cada uno con su mochila particular, y queremos decirte que queremos soltar esa forma de ser para entregarnos cada día más a tu forma de ser, a tu forma de sentir, a tu forma de ver las cosas, Jesús. Queremos aprender de Jacob y no juzgarle, Señor, sino entender que Jacob somos todos y cada uno de nosotros cuando actuamos de tal o cual manera que realmente no está acorde con tu voluntad. Y entender, ayúdanos a entender en esta mañana el poder de tu gracia, la grandeza que hay encerrada, que hay implícita, que hay dentro de esa palabra tan maravillosa que es la gracia. Entender que somos aceptados a pesar de cómo somos. Y gracias porque tú has puesto este tesoro en manos de templo de Dios, en manos de esta congregación, humilde, pequeña, pero que es puerta del cielo, es casa de oración también, como decía el propio Jacob. Es un lugar para acceder a la vida eterna, Señor. Gracias porque nosotros lo recibimos un día también, cada uno en su contexto, en sus circunstancias personales, en su crisis personal, o en la etapa que fuera, Señor, hemos recibido esa verdad en nuestros corazones, que tú vives y reinas por siempre, que tú existes y quieres reconciliar al ser humano contigo, Señor, que tú has establecido un plan de salvación, que tú has establecido un camino, que es Cristo. Gracias por el día que nosotros lo recibimos y que sigamos caminando de una manera firme y mirándote a ti, no mirando tanto las circunstancias, que muchas veces es lo que más miramos, Señor. Ayúdanos a centrarnos en tener confianza, en tener tranquilidad, paz de espíritu, sabiendo que tú estás en control de todas las cosas. Gracias, Señor. Y ayúdanos también a llevar eso a los demás. Ayúdanos a llevarlo a aquellos entornos donde trabajamos, vivimos, nos desenvolvemos, en esas relaciones familiares, vecinales, amistosas que podamos tener, que podamos llevar ese mensaje de salvación de una manera o de otra, pero de una manera efectiva, de una manera donde la obra pueda ser hecha por tu Espíritu Santo y donde pueda traer convicción de pecado, de imperfección y sobre todo convicción de la necesidad que todo ser humano tiene de Dios, que podamos ser instrumentos útiles en ese sentido. Gracias por el ejemplo de Jacob una vez más. En el nombre de Jesús oramos. Amén.